A las 5 de la tarde con 31 minutos, les informa Luis Covarrubias en Radio Martí. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó esta semana la ley agrícola que proporcionará 867 mil millones de dólares para ayudar a la industria agrícola del país y que incluye una enmienda que permitirá al Departamento de Agricultura usar fondos para actividades comerciales con Cuba. Los miembros de la Cámara Baja dieron luz verde a la legislación tras una votación de 369 a favor contra 47 realizada el miércoles por la noche. Un día antes la había aprobado el Senado por 87 votos a favor contra 13. La legislación debe ser firmada ahora por el presidente Donald Trump. La enmienda sobre Cuba fue incluida por iniciativa de los senadores Heidi Heitkamp, demócrata de Dakota del Norte, y su colega republicano John Boozman, republicano por Arkansas. Según la senadora Heitkamp, la legislación ayudará a respaldar a familias y comunidades agrícolas estadounidenses y permitirá asignar fondos para arreglos comerciales, asistencia técnica y promoción de actividades de comercio en Cuba. De acuerdo con el texto, esa medida permitirá crear, expandir y mantener un fuerte mercado de exportación cubano para los productores y procesadores agrícolas de Estados Unidos sin costo adicional para los contribuyentes estadounidenses. Según la Coalición Estadounidense de Agricultura para Cuba, esta es la primera pieza legislativa relacionada con la isla que se aprueba en 17 años. Entre los senadores que se opusieron están el cubano-americano por la Florida, Marco Rubio, y el republicano por Arizona, Jeff Flake. En noticias de Cuba, la crisis en el transporte y en la distribución de alimentos básicos como el pan afectan a residentes de la capital, La Habana. Un reporte de Ivette Pacheco amplía el tema.
La vida de los habaneros transcurre por estos días entre la carencia de harina y la dificultad para toparse con un botero o carro de alquiler disponible. Desde el cerro Taimía Redondo, así lo manifestó a Radio Martí.
Los boteros no quieren, han perdido mucho su licencia y otros no quieren golpearla así porque no están de acuerdo con las cosas.
La situación se vuelve aún más crítica con el tiro directo, la única carrera que están haciendo a un precio impagable, según Arredondo.
Se dificulta la vez que tú quieras ir a un lugar lejos porque el gotero te dice que no. El tiro directo cuando es, te sale en 5 y en 10 dólares. Porque si no tengo a veces para los 10 pesos, como aquí que dice, para coger un carro, voy a tener 5 y 10 dólares para dirigirme a otro lugar más lejos.
A Guanabo, al este de La Habana, llegan los boteros con pasaje. De regreso, no recogen a nadie, dijo a Radio Martí la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero. La razón...
Porque esto está lleno de policía, lleno de policía. Policía parando los boteros que entran, hacen una carrera hasta Guanabo, pero no recogen a nadie porque esto está lleno de policía.
El pan no se encuentra en La Habana, expresó Mir Marrero, y cuando lo sacan...
Ni que estuvieran dando visa para los Estados Unidos. No hay harina en Cuba, no hay pan. Si sacan en algún lugar en La Habana, matazón, como si estuvieran dando carne de res. Es un hambre generalizada ya.
Con la pérdida de la harina vienen otros problemas.
Estos cuentapropistos que trabajan con harina... Todos estos días parados, ¿cómo van a pagar esa licencia? Estamos acostumbrados a 60 años a tener la barriga vacía o no alimentarnos como es adecuadamente, pero la gente está peor porque no hay de dónde sacar.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El partido oficialista del Uruguay, el Frente Amplio, FA, expulsó por unanimidad al secretario general de la OEA, Luis Almagro, al considerar una violación grave que el político dijera que no se oponía a una intervención militar ante el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Así lo anunció este sábado a la prensa a la salida del plenario del partido el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, quien explicó que este es uno de los 17 fallos que el partido tomó teniendo en cuenta los dictámenes del Tribunal de Conducta Política, TPC.
Por unanimidad, el Plenario Nacional del Frente Amplio, que es el órgano máximo de nuestra fuerza política aquí en Uruguay, ha resuelto la expulsión del señor Luis Almagro, el actual secretario general de la OEA, por sus dichos en aquel momento donde estaba convocando a utilizar todas las formas para poder atacar el gobierno de Venezuela. Esto para nosotros es una afrenta a todos los compromisos internacionales que el Frente Amplio defiende, es una afrenta a la autodeterminación de los pueblos, es una afrenta a la paz y por lo tanto esa persona no podía estar integrando nuestras filas.
Por su parte, Almagro respondió en una carta abierta que dice que ha tenido durante este proceso las mismas garantías que un preso político en Venezuela o en Cuba. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez, el alma de este programa, para presentarles junto a este espacio por las ondas de Radio Martí y escuchar las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Tenemos aquí en el estudio a Guillermo Fariñas, premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, pero tendremos otros invitados. Así que, Santiago, como siempre, un gusto en saludarte.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos, como siempre, con un programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. En el día de hoy, además de tener a nuestro distinguido invitado y a su esposa Wendy, tenemos por parte de la Fundación a Carmen Álvarez y a Orlando González, que nos acompañan en el programa.
Bueno, gracias a todos por estar aquí. Y Santiago, antes de entrar ya en la conversación con Fariñas, vamos a decir que estamos localizando dentro de Cuba a la dama de blanco Bárbara Lázara, esposa del líder opositor Hugo Damián Prieto Blanco, a quien acaban de condenar allí dentro de la isla un año de privación de libertad en un juicio sumario. Pero quiero que escuchen Eduardo Prieto Blanco, el hermano de Hugo, cómo nos daba la noticia de la sanción que recibía.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Prieto Blanco, hermano del líder opositor Hugo Damián Prieto Blanco, quien se encuentra detenido desde el día 3 y lo acaban de sancionar a un año de prisión por haber hecho una manifestación en contra del gobierno de los Castros, y le acaban de nombrar un año de prisión por peligrosidad. Y entonces él es un hombre que se encuentra enfermo de salud y es un hombre que no ha tenido ningún acto de violencia. Todo ha sido expresar su derecho de libre expresión, el cual en Cuba no se respeta, y yo responsabilizo totalmente al gobierno de Cuba por todo cuanto pueda sucederle a mi hermano en la prisión, que ha sido una sanción injusta, como todas las que hace el gobierno de los Castro, violando todos los derechos que pueda tener el ser humano en Cuba. Yo denuncio y responsabilizo al gobierno de los Castro, porque Díaz-Canel solamente es un instrumento de lo que puedan hacer los Castro.
Bueno, precisamente sobre la salud de Hugo Damián, vamos a estar hablando en unos momentos con un médico más adelante, pero ya tenemos la comunicación, Santiago, con Lázara Bárbara.
Y ahora, por teléfono, tenemos a una invitada muy especial y muy actual, la entrevista que tenemos que hacerle, que tenemos que hablar de lo que está pasando con Hugo Damián Prieto Blanco, uno de los grandes dirigentes opositores de Cuba, que fue detenido hace varios días. Le han dado unas cuantas palizas y tenemos a su esposa, Bárbara Lázara Sardegna. Buenas tardes, Bárbara. Bienvenido a nuestro programa.
Buenas tardes, Santiago.
Mira, ¿qué nos puede decir de Hugo Damián, de tu esposo?
Sí, Hugo Damián el día 30 hizo una protesta donde se encuentra hoy la Asamblea Nacional en el Capitolio Habanero. Hizo una protesta y en el acto de la protesta fue detenido. Fue liberado el sábado en horas de la mañana. El lunes en horas de la mañana nos hicieron un registro en la casa buscando proclamas, carteles, discos. En el acto del registro, Guamián fue detenido violentamente, fue esposado y conducido para la unidad de la PNR de Regla. A los dos días fue trasladado a la PNR de Guanabacoa. En Guanabacoa estuvo sin medicamentos, no le permitieron hacer una llamada telefónica para hacerle llegar los medicamentos. Estuvo sin medicamento, él tiene dos stents, él padece del corazón y tuvo una operación y tiene dos stents puestos. En el Vivá, desde que llegan, los viste de preso. Hugo Damián no se viste de preso. En prisiones anteriores él ha estado hasta un año sin visita porque él no se viste de preso. Al no vestirse de preso no le dan ni visita, ni teléfono, no le dan beneficios ninguno. En el Vivá fue golpeado para obligarlo a vestirse de preso, fue golpeado.
Bueno, eso no me extraña nada de Hugo Damián, porque Hugo Damián siempre ha sido plantado, lo mismo como preso que como opositor. Y se sentimos muy orgullosos de contar a nuestros amigos de Hugo Damián y de haberlo tenido en nuestro seminario junto a ti. nosotros nos vamos a ocupar de tratar de ayudarlos con un abogado.
Bárbara, es Orlando González. Lande, ¿cómo estás, mi amor?
¿Cómo está, Lande?
Oye, muy pendiente de nuestro hermano. Quería hacerte una observación. Es muy importante que cuando reclamen la entrada del medicamento, cuando pidan o exijan que él necesita los medicamentos, por favor, la persona que lo niegue, que le cojan el nombre para nosotros publicarlo en todos los medios posibles. Vamos a hacer una campaña para que todo el mundo sepa, aunque a ellos no les interesa, pero sí hay voces y hay quien los escucha. Y ahora más que estamos trabajando muy fuerte en la denuncia de los derechos humanos y se va a tomar medidas. Por favor, los nombres de los oficiales que le niegan la asistencia médica. Que sí es importante, a ellos no les interesa por el momento, pero sí van a tener que responder por lo que le pase a Hugo.
Nosotros aquí, dentro de Cuba, también vamos a iniciar una campaña. Primeramente la vamos a iniciar en todas las instituciones del gobierno, vamos a hacer presencia en todas las instituciones del gobierno reclamando la libertad de Hugo Damián.
Bueno, cuenta con nuestros espacios, nuestro apoyo moral en todo momento, ¿ok?
Y dentro de un rato los vamos a llamar por WhatsApp para decirle algunas cosas más. Aquí tienes a tu compañero de lucha que quiere hablar contigo.
Oye, Barbarita, oye, Coco Fariña.
¿Cómo está?
Bien, mi hermana. Dios te bendiga ahí, te proteja y proteja a Hugo Damián.
Igual.
Lo que queremos es hacer la denuncia de que cualquier situación que le pueda pasar a Damián es responsabilidad del gobierno cubano, porque él tiene dos stents y él, la ley de procedimiento penal, no puede estar más de 48 horas preso. Eso lo plantea la ley de procedimiento penal. Y cuenta con todo el apoyo del Foro Antitotalitario en las 12 provincias que tenemos militantes.
Seguro, seguro. Nosotros sí responsabilizamos al gobierno cubano de cualquier cosa que le pueda pasar a él por la falta de medicamentos y por lo que ellos le puedan hacer a él.
Bueno, para que se comprenda mejor la situación de salud de Hugo Damián Prieto Blanco, hemos entrevistado al reconocido médico cirujano Alexis Abril, que ha atendido a Hugo, y escuchen lo que está diciendo del peligro que corre su vida.
Es peligrosísimo. Un individuo como él, que le pusieron dos stents, tiene que recibir anticoagulantes para mantener esos stents abiertos. Si recibe los anticoagulantes y le caen a palos, como le han hecho, lo pueden matar porque le pueden causar hemorragias internas de diferentes formas. Si él está preso y no le están dando acceso a las medicaciones, los stents esos se pueden tupir. Y si se tupen, puede ser fatal para él. De cualquier forma, estando recluido como él está en esas prisiones, que sabemos que lo mismo hay frío, que hay calor, que son terribles, la deshidratación es una cosa muy fácil. Y eso aún complica más todas estas situaciones. En una palabra, haciéndole lo que le están haciendo a él, lo están asesinando. Que no se puede describir de otra forma lo que están haciendo.
Doctor, Hugo Damián ha estado en varias ocasiones preso y esos problemas de salud que tiene, sobre todo en el corazón, lo sabe muy bien la seguridad del Estado. Coincido con
claro
usted
que sí.
En que esto es una muerte anunciada para Hugo Damián.
Definitivamente. No es que es una muerte anunciada. Es que lo están matando, lo están asesinando. A un individuo que cojamos y le hagamos lo que le están haciendo a él en cualquier parte del mundo, lo estamos asesinando. Tan sencillo como eso. Es una cosa de que si recibe los anticoagulantes, ese individuo no puede recibir trauma de ningún tipo. Y si no recibe los anticoagulantes, los stents se van a tupir. Y si se deshidrata en una prisión, como se deshidratan en las prisiones de Cuba, no va a sobrevivir. Y eso, toda la responsabilidad de los carcelarios.
Doctor, es muy bueno que usted levante su voz, alerte al mundo sobre la situación de Hugo Damián, porque solo ahora la solidaridad lo puede salvar. ¿Cómo considera su salud?
Gravísimo. Un individuo en esas condiciones, que se le dé un tratamiento adecuado con sus anticoagulantes y se le trate bien, no tiene problema. En este país puede vivir muchos años y en efecto vive muchos años. Ahora, en las condiciones como las que sabemos que se vive allí, con golpizas, maltratado, deshidratado, sin recibir medicaciones, definitivamente él no puede sobrevivir.
Gracias, doctor.
Encantado.
Extremadamente preocupante y alarmante lo que está diciendo este doctor, el cardiólogo Alexis Abril, sobre la salud de Hugo Damián. Ahora, Barbarita, por las redes, en YouTube, en Facebook, están las imágenes del operativo del arresto de Hugo Damián. Parecía un operativo de drogas. Y esto parece que sucedió delante de las hijas de Hugo Damián, que tiene dos niñas. ¿Cómo fue esto, Barbarita?
Sí, sí, el operativo fue descomunal. Parecía que había droga. Lo único que faltó aquí en mi casa fue un helicóptero. Aquí hubieron jeepies, carros patrulleros, motos de la seguridad del Estado. Fue un operativo. Los vecinos se quedaron impactados porque decía, ¿qué van a buscar ahí? Porque fue así mismo, parecía que iban, que había, no sé, un prófugo o droga. Fue un operativo descomunal, así mismo fue.
Decenas y decenas de vehículos.
Sí, cómo no, eso fue lo que pudieron apreciar en mi cuadra, pero todos los alrededores de la cuadra estuvieron llenos de carros patrulleros, de jeepies, de motos de la seguridad del Estado, de ambulancias, en todos los alrededores.
Te hacía la pregunta, y me alegro que esté aquí con nosotros Guillermo Fariñas, Landy, también Carmen y tú, Santiago, porque en estos momentos en Cuba no hay transporte público y el régimen cubano no puede garantizar que las personas allí en la capital cubana se muevan. Sin embargo, mira lo que pasa con un opositor. Aparecen carros de todos tipos, aparece la gasolina para reprimir y no para transportar al pueblo.
Igual que hacen con los médicos. Los hospitales están necesitando de todo y ellos venden a los médicos como si fuera ganado.
Así mismo es.
Bueno, Bárbara, ha sido un placer hablar contigo. Nosotros vamos a tratar de darle la mayor publicidad al caso que está pasando con tu marido, Hugo Damián, y compañero de lucha a todos nosotros.
Muchas gracias a ustedes por todo el trabajo y la divulgación que hacen.
Bueno, aquí ahora nos quedamos con nuestro invitado, que iba a ser el único invitado de hoy, pero con el problema de Hugo Damián tuvimos que robarle unos minutos. Con esa niña, y te pedimos que nos hable de la declaración conjunta que ya todos conocemos y que está ofreciendo mucho apoyo. ¿Cómo decía con la aceptación que ha tenido la declaración que ustedes hicieron?
Bueno, creo que luchadores del exilio como ustedes nos apoyen, hermanos adentro, apoyen a Antunes, a José Daniel Ferrer, y a mí eso nos estimula a tratar de llegar a un acuerdo donde las únicas personas que deben ser criticables es los secuaces del régimen. O sea, si esto ha tenido esta aceptación, creemos que debemos ir por más. Debemos hacer un acuerdo entre todo, entre un grupo de opositores importantes para no criticarnos y no darle combustible a nuestros adversarios políticos. Y creo que eso pudiera ser la raíz de la unidad y de una coalición para trabajar en conjunto los seis puntos que unen a todas las tendencias de oposición dentro de Cuba, de cualquier signo político. Esto es lo que te puedo decir.
Bueno, para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando la voz de la oposición y aquí está Carmen Álvarez, Santiago Álvarez y Orlando González, directores de la Fundación Rescate Jurídico. Queremos recordarles que tenemos como invitado a Guillermo Fariñas, Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia. Fariñas, cuando hablábamos con Barbarita, nos referíamos a lo que está sucediendo en Cuba con esto del transporte, la huelga de los boteros, de los cocheros. ¿Esto pudiera encender la llama de las protestas en Cuba?
Bueno, lo que está ocurriendo en Cuba es lo que se plantea en la psicología social, en la sociología, como el síndrome del modelaje social. O sea, todas las personas que están inconformes en Cuba con el gobierno, que están insatisfechas, frustradas, se percatan que hay dos protestas que han logrado parcialmente su objetivo, que es de los cuentapropistas y es la de los artistas. Entonces, esto le está modelando a los otros segmentos de la sociedad y a los individuos en particular que se puede protestar. Y recuerdo que la Constitución actual de la República de Cuba, en el artículo 63, dice que todas las autoridades están obligadas a recibir quejas y darle respuesta. Por lo tanto, ellos no están incumpliendo ningún tipo de ley al hacer esto. Es importante que se sepa que eso es legal. O sea, quejarse en Cuba y protestar es legal según la propia Constitución socialista.
La que ellos no cumplen.
Es importante que se sepa. Artículo 63 de la Constitución de la República de Cuba. Entonces, también ahora estamos viendo que hay un pulseo fuerte entre los transportistas. Hay dos huelgas territoriales. En el caso de la huelga de los cocheros de San Cristóbal y de los cocheros de Banes. Y hay una cuestión también muy importante, que es de los transportistas a nivel nacional, que hay un pulseo. El ministro y del izquierdo está diciendo que vienen ómnibus, pero está paralizada La Habana realmente por el transporte y hay quejas. También nosotros queremos aquí una conversación que tuvimos con nuestro hermano Jolí García Pérez Antúnez, un preso político de 17 años, sin ninguna merma en su conducta dentro de prisión, que nosotros vamos a emitir un documento dándole apoyo al compatriota y veterano Tomás Regalado, padre, que dijo que si hay algún tipo de financiamiento por parte del gobierno de los Estados Unidos para que se instale internet en Cuba, él renuncia a su puesto de director de Radio y TV Martí. Y yo creo que lo que está demostrando, y es lo que tenemos que demostrar los cubanos en este momento, que somos patriotas y no mercaderes. Es importante, porque Cristo votó a los mercaderes del templo. Es importante que se sepa esto.
Bueno, ¿qué te parece a ti la noticia que ha salido de que el gobierno americano cerró el departamento de visas y de inmigración de los Estados Unidos en La Habana? Ya no van a dar ninguna visa para venir para acá. Lo trasladaron el centro ese de inmigración a México.
Bueno, yo creo que es un paso bueno en el sentido de que Estados Unidos tiene que cuidar la integridad de sus ciudadanos y sus residentes permanentes. Y como sabemos, está el síndrome de La Habana, que no se sabe con qué atacaron a los diplomáticos. Y yo creo que la impunidad es lo que no se le puede permitir bajo ningún concepto al régimen. Y yo creo que esa es una de las medidas que ellos van a tomar. Creo que van a tomar otra. Sabemos que el plan pijama al que está sometido el coronel Alejandro Castro Espín es porque él es responsable directo e indirecto de esto, porque es el que estaba frente de todos los órganos de inteligencia y contrainteligencia del castrismo, y sabemos que hay negociaciones porque el gobierno norteamericano le está exigiendo al gobierno cubano responsables y culpables, que los nombren y los emplacen, porque eso es un delito, incluso que viola la Convención de Viena, atacar a diplomáticos acreditados ante cualquier país.
Mariña, ¿qué piensas tú de las opiniones de los disidentes o de los opositores que Díaz-Canel se le ha ido la mano?
Bueno, yo creo que hay que darle varios enfoques. En primer lugar, tanto la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos están demostrando con cifras que el número de arrestos, detenciones, amenazas, coacciones ha aumentado. Eso es una cuestión que es objetiva. Ahora, recuérdense que Díaz-Canel, desde el punto de vista psicológico, no tiene una aureola de épica, no fue a Moncada, no vino en el Granma, no estuvo en la Sierra, y él tiene que imponer su autoridad a como dé lugar, porque además Díaz-Canel, desde mi punto de vista, está caminando por el filo de una navaja, porque cuando no sepa dominar a ese pueblo, y ya le estoy hablando anteriormente de que tiene varias huelgas en curso, se lo van a comer, porque la revolución castrista ha sido siempre saturniana y se come a sus propios hijos. Y él está tratando de implantar un terror a nivel de toda la sociedad para decir que él es más malo que Fidel y que Raúl, y que con él también va a haber represión, para que lo vean como un terrorista al frente de un Estado.
Bueno, en eso yo creo que Díaz-Canel no es más que un urrutia, una cuchara que ni pincha ni corta. Ahí los Castro siguen en el control. Esta represión tan bárbara empezó desde la época de Obama, cuando los opositores cogieron aire y cambiaron al jefe de la seguridad del Estado, y el almirante este ahora no solo ataca a los opositores, sino a la familia, y los amenaza con destruirla a la familia si sigue luchando. A pesar de eso, seguimos en la lucha.
Ahora, una preguntita, Coco. ¿Tú no crees que esto ha dado lugar precisamente a la unidad que se ha conseguido a pesar de todo el terror que han querido implantar? A mí me da la impresión de que ha habido más unidad, más cohesión. Incluso este documento ya ha sido firmado por muchísimos opositores que hace un año atrás no se pensaba, no se contemplaba la idea de que tuvieran ese objetivo común, cada uno con su ideología, cada uno con su forma de luchar, pero que están aunados en este esfuerzo. Me gustaría que tú me dijeras si tú crees que esto es posible.
Bueno, indiscutiblemente que hay aires de desobediencia civil en el país. Los opositores, aunque tengamos distintas maneras de pensar y de actuar, sabemos que hay 6 puntos que nos aunan y que todos están de acuerdo con ellos. Y también hay una cuestión que se llama responsabilidad patria. O sea, cuando sabemos que va a venir una tormenta para encima de nosotros, va a venir una represión y vamos a comparar como de la del 81 contra el movimiento Solidaridad. Debemos estar unidos porque es mejor decir como Martí que los hombres subiendo montañas se hacen hermanos. Y esto es lo que está ocurriendo. O sea, esa desobediencia constante es una desobediencia que está convirtiéndose en una ingobernabilidad. Ya los vecinos están protestando en cualquier lugar y la policía y la seguridad del Estado llega, hace un perímetro operativo, pero no entra. Envía a los negociadores del Partido del Pueblo Popular. Antes venían a dar golpes, pero ellos lo que están evitando la chispa social para que no se produzca una primavera democrática en Cuba. Que por mucho que traten de evitarlo, va a venir porque el sistema no resuelve. Además, conectando lo que estaba hablando Santiago, el hombre que nos reprime, y lo quiero denunciar aquí, el hombre que nos reprime, que es el que dice a los siete líderes más importantes que tiene la oposición cubana, se llama Abel Enrique González Santa María. El coronel Abel Enrique González Santa María es el que reprime y el que da las órdenes al general Gandaría, al almirante Gandaría. Ese es el asesino de nosotros. Esa es la mano ejecutora de todo lo que está ocurriendo en represión dentro de Cuba. Y lo queremos denunciar aquí sin miedo de ningún tipo, porque ellos tienen que dar y saldar cuentas con la historia y con el pueblo de Cuba. Y el pueblo de Cuba como nación está tanto en el exilio como dentro de Cuba. Queremos dejarle eso bien claro.
Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Queremos hacer hincapié en que en Cuba está circulando la declaración conjunta que firmaron los líderes ya mencionados, y estamos recibiendo por mediación del correo electrónico el apoyo del exilio y de los opositores cubanos, y creo que esto ha sido, va a ser uno de los pasos más importantes que se puede tomar en la oposición, que vamos a poder trabajar juntos, aunque tengamos cada uno distintas versiones de la lucha. Vamos a trabajar con unidad de propósito. Eso es lo que hace falta, y eso tenemos que agradecerle a los tres compatriotas que iniciaron este documento, nuestro compañero que está aquí, el Coco Fariña, Antunes y José Daniel Ferrer. Con esa última declaración vamos a terminar nuestro programa de hoy. Que tengan buenas tardes y nos pueden escuchar como todos los sábados y domingos por las ondas de nuestra emisora Radio Martí.
Efectivamente, muchas gracias a todos, y el próximo sábado a las 5 de la tarde nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí. Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,375 kHz, banda de 41 metros, en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.